Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes.
Bueno, solemos comentar aquí cada dos semanas contigo situaciones y analizar lo que está pasando en Oriente Medio. A veces nos vamos un poco más lejos, pero hoy nos vamos al ojo del huracán, porque ahí mismo en Israel y especialmente en la frontera con Gaza, las cosas se están poniendo al rojo vivo, ¿no?
Sí, correcto. Los últimos intentos de tirar abajo la valla de separación, que fue lo que vimos en la marcha del retorno en marzo, y también lo que ha estado ocurriendo, digamos, con las últimas semanas que se han estado lanzando, tanto los famosos estos globos incendiarios que han ocasionado incendios en zonas del sur de Israel, así como también últimamente el lanzamiento de cohetes, una vez más, ¿verdad?, que ha sido como el efecto más inmediato, han encendido las alarmas de que eventualmente se pueda dar otra vez un conflicto armado de la magnitud que se dio en el año 2014. Sin embargo, según los analistas más directos con respecto al tema del conflicto entre israelíes y palestinos, esto no se puede decir que en automático qué es lo que va a ocurrir. De hecho, en algunos de los textos que he recopilado en estos días, una de las periodistas de habla hispana, que es Hannah Beris, ¿verdad?, uruguaya, en una conferencia que tuvo directamente con Ehud Yari, que es también un periodista israelí y experto en el mundo árabe, expresa dos elementos que son claves en estos últimos eventos ocurridos en la Franja de Gaza. Primero, dice que el Hamas tomó la decisión en estos últimos días de querer buscar un arreglo con Israel que incluya un periodo de tregua a largo plazo, lo que llamamos tradicionalmente en árabe como hutna, ¿verdad? Que sabemos también que la hutna o el acuerdo, que no es un acuerdo de paz, sino que es una especie de cese al fuego, es un acuerdo que podría extenderse por varios tiempos, a como podría durar solo algunos meses, dependiendo de la capacidad militar que tenga el Hamas o la agrupación que esté en ese momento en enfrentamiento, podría también extenderse hasta 10 años, que es la hutna que conocemos históricamente dentro del mundo musulmán. Algo que por supuesto sabemos que no va a ocurrir, ¿verdad? No ha habido ninguna tregua que se extienda por más de algunos meses. Y sin embargo, también destaca dentro de esta posición de buscar un acuerdo consensuado de que el líder de Hamas, Yehia Sinwar, ¿verdad?, que fue elegido en febrero del año anterior, está decidido a buscar este acuerdo sin echarse para atrás en cuanto a dar una posición de fuerza e intransigencia para no mostrarse débil frente, digamos, a los demás líderes del enclave costero ahí en la Franja de Gaza. La respuesta ha sido en los últimos días de fuego contra fuego. Y el segundo aspecto por acá, destacable dentro de esta entrevista que le digo de Hannah Beris, entrevistando directamente a Ehud Yari, dice que existe un interés por parte del Hamas en una calma a largo plazo, pero esto tiene también un sentido distinto, que tiene que ver con el aspecto del liderazgo palestino, ¿verdad? Intentar reconstruir por parte del Hamas las estructuras que existen dentro de los territorios de Judea y Samaria para después poder lograr, digamos, un posicionamiento en un eventual cambio de liderazgo por parte de Abbas, ¿verdad? Que estamos pensando de que eventualmente Mahmoud Abbas, pues ya tanto por la edad como que eventualmente también pudiera fallecer, y que ha sido un aspecto que hemos discutido por largo tiempo. Eventualmente, al terminar su mandato Mahmoud Abbas, hay que elegir un heredero al trono, y pues Hamas también quiere ponerse, digamos, codo con codo con la posibilidad de hacerse con el control absoluto de todos los grupos palestinos, ¿verdad? Esto, digamos, ha sido para Hamas mucho más importante que la posibilidad de estar simplemente lanzar cohetes contra poblaciones al sur de Israel, ¿verdad?, siendo un detonante importante los lanzamientos que han habido contra la zona de Sderot. No sé si tendrás alguna acotación, Jorge.
No, bueno, quería aclarar a los oyentes que estamos grabando esto cuando es el día jueves, por la mañana en Costa Rica, por la tarde aquí en España. Las cosas están muy candentes en la zona, pero no sabemos qué recorrido tendrán hasta que se empiece a emitir este programa el viernes por la noche. Lo que sí, a pesar de estos dos puntos que podrían estar respaldando la posición de que jamás no quiere un enfrentamiento, está tensando la cuerda demasiado, incluso para Netanyahu, que tampoco se quiere embarcar en una posición de ataque, pero empiezan a haber voces muy potentes dentro de Israel, no solamente de Israel Beiteinu, sino de su propio partido Likud, para que realmente se implique en un ataque a mayor escala, ¿no?
Sí, el problema que tenemos acá es que, bueno, uno ya se ha hecho llamado de reservistas, entonces eso ya empieza a dar también señales de que se pueda escalar a un nivel superior. Sin embargo, de nuevo, hay posiciones dentro de Israel, igual eso podría cambiar de acá hasta el momento en el que la columna se emita, pero hay posiciones a lo interno que no quieren una escalada como la que han ocurrido en otros años, digamos 2008, 2012, 2014, y que eventualmente esto vaya a desgastar la opinión pública por parte de Israel. Sin embargo, no se descarta, por supuesto, ¿verdad? Estos dos elementos que habíamos mencionado por parte de Ehud Yari son, pues, obviamente hay que considerarlos como parte de la estrategia del Hamas, que Hamas de todas maneras, si bien por debajo de la mesa puede estar logrando ciertos acuerdos de tregua, por el otro también mantiene una posición de intransigencia que no se ha detenido, ¿verdad? Hay que recalcar también que hay un detalle estratégico en la situación de los palestinos, principalmente en la Franja de Gaza, y es lo que se denomina en los análisis de los últimos años en relaciones internacionales, que lo colocan dentro de los aspectos de zonas grises, lo que en relaciones internacionales se llaman como zona gris, y que se ve muy bien explicado en un artículo que salió en un diario español en el año 2017, que se refiere a las zonas grises como un espacio que se encuentra entre la resolución del conflicto en el marco de la legalidad tanto nacional e internacional, lo que denominaríamos directamente una zona blanca, y el enfrentamiento armado abierto, ¿verdad? En enfrentamientos ya entre coaliciones, que por supuesto este tema de las zonas grises se viene a complementar también con los otros aspectos que hemos mencionado en otros momentos de las famosas guerras irregulares o guerras híbridas también, ¿verdad? Mediante acciones estratégicas en una zona gris se pretende o se intenta alcanzar objetivos políticos que de manera muy complicada se van a poder lograr mediante una práctica política de buena fe, ¿verdad? O desde el aspecto de la jurisdicción, sino que lo que se intenta es que tensando la cuerda, tal y como lo está haciendo Hamas en estos momentos, se pueda, digamos, de alguna manera hacer ceder a la contraparte y cambiar alguna de las situaciones en el momento. Eso es, digamos, lo de la buena fe, lo que regula las relaciones internacionales. Y lo que se busca obviamente es que a través de la buena fe no se tenga que recurrir a un empleo de la fuerza militar, o al menos de que no se tenga que utilizar una fuerza militar o coercitiva que vaya a tener un costo económico o un costo social. Entre eso obviamente ingresa el tema de la opinión pública, lo cual también coloca entre la espada y la pared a Benjamín Netanyahu en esta situación, y siempre va a generar, digamos, este tipo de enfrentamientos dentro de zonas grises, o sea, trasladando a una tonalidad más oscura la zona gris, va a tener una consecuencia incierta, ¿verdad? Y en este conflicto hemos visto cómo las consecuencias, al menos desde la posición de la opinión pública, han sido altamente perjudiciales para Israel. Todo esto va a requerir, por supuesto, una planificación en un plazo bastante prolongado, con una gestión que pueda ir viendo lo que se denominan también tiempos estratégicos para saber en qué momento responder de determinada manera, porque si toda la respuesta militar se hace del mismo modo que quiere Israel Beiteinu, que quiere alguna de la coalición, digamos, de la derecha, del ala más dura de Israel, sabemos que la posición que va a tener con respecto a Israel va a ser altamente perjudicial. En este tipo de acciones estratégicas que se utilizan en un conflicto en zona gris, también destaca este artículo algunos aspectos que son fácilmente identificables como para poder asociarlos dentro de este conflicto. Cuando se gesta este artículo habla de otro elemento completamente diferente, pero a la hora de hacer esta columna lo pude asociar correctamente con lo que estamos viviendo actualmente en el conflicto entre Israel y el Hamas. Lo primero es que se habla de la subversión política, y esto lo que busca es generar una confusión, causar también fracturas a lo interno dentro de la situación política, y de esa manera ir complicando la toma de decisiones por parte de las fuerzas políticas que están interactuando. Y en este caso lo vemos a lo interno de Israel, ¿verdad? Hay un llamado generalizado de algunas posiciones, principalmente las ya mencionadas posiciones de la derecha más fuerte, que dicen hay que responder fuego con fuego, esto no se puede quedar así, ¿verdad? Estamos hablando que en Israel ya se contabilizan algunas decenas de heridos dentro de estos enfrentamientos, y cuando se estuvieron dando también los ataques con globos incendiarios, eso también generó un caos al interno. El segundo aspecto que se habla de este tipo de conflictos en zonas grises es que se habla de una coerción económica, ¿verdad? Que además la coerción económica es una herramienta del poder duro, ¿verdad? El hard power. Y todo este tipo de acciones lo que buscan es reforzar la presión política sobre la contraparte. Esto viene de... ¿Ibas a decir algo? Perdón.
No, sigue.
Ah, perdona. Esto viene pesando desde hace más de una década, digamos, con respecto al bloqueo que está sobre la franja de Gaza, ¿verdad? Que han aplicado tanto el Estado de Israel como Egipto como una estrategia para socavar a la fuerza del Hamas y ver la forma de devolver poder a la Autoridad Nacional Palestina, o por lo menos intentar gestar un eventual gobierno de unidad que pueda relanzar un proceso de paz, el cual por supuesto no se ha podido generar, ¿verdad? Y este bloqueo económico, si bien ha sido en cierta manera útil para evitar el ingreso de cierto armamento dentro de la franja de Gaza y cierto reajuste a lo interno, ha sido obviamente en detrimento de la población civil palestina, ¿verdad? Alguna de la cual, por supuesto, quisiera que su situación social fuera completamente diferente, y para lo cual también responsabilizamos la intransigencia del Hamas. Y porque a través, digamos, del financiamiento que ha tenido el liderazgo palestino de Gaza por parte de países como Irán o el propio Qatar, esto ha llevado, digamos, a que el Hamas se mantenga firme en este nivel de intransigencia, procurando, eso sí, en los últimos años, no caer en una condición tan devastadora como la que llevó a los lanzamientos de la guerra en el año 2014. Uh-huh. En el tercer aspecto se habla de operaciones de influencia sobre la opinión pública, que creo que, bueno, uno de los orígenes de esta columna tenía que ver con el tema del manejo de la opinión pública, donde hemos siempre destacado cómo a Israel le ha costado, digamos, esa estrategia de relaciones públicas y de la prensa, ¿verdad? Se va creando un relato que va deslegitimando al adversario, en este caso a Israel, y se va alimentando con informaciones muy sesgadas o con desinformaciones, como lo que se destaca en esta semana también del abordaje que ha tenido CNN con respecto a la respuesta militar de Israel al lanzamiento de cohetes, que CNN destacó que en la respuesta militar de Israel fallece una mujer palestina junto con una bebé, pero no destacan por ningún lado, o no se menciona por ningún lado, de que toda la respuesta militar viene producto del lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel, algo que obviamente, desgraciadamente, nos hemos tenido que ir acostumbrando, ¿verdad? Esta ha sido la estrategia que se ha gestado con mayor fuerza y en los últimos meses, principalmente desde la marcha del retorno del mes de marzo, que ha tenido una inyección de capital bastante importante, tanto a nivel de los medios de comunicación como también dentro de la opinión pública. Esto le ha generado réditos muy importantes, y que, bueno, lo hemos mencionado en una columna en abril anterior, ha sido una estrategia muy útil, ¿verdad?, contra la opinión pública israelí. Y por último aspecto, ya como para ir también aterrizando tanto lo que está pasando en la actualidad como lo que se está manejando dentro de esta estrategia que llamamos de zonas grises, hay hechos consumados que suponen un desafío a disuadir al adversario, ¿verdad? El que busca provocar forzando una sobreactuación, ¿verdad? O sea, lo que se busca con estos hechos consumados es que se dé una respuesta violenta que vaya a deslegitimar a la contraparte y que también lo coloque en una situación incómoda, tanto de cara a la opinión pública interna como a la opinión pública internacional, y que esto lo que venga a hacer es que le obligue a tener que ceder a las exigencias de la contraparte, y que esto al final de cuentas lo que venga a generar es un conflicto interno, y obviamente un conflicto interno en la situación tan tensa que está viviendo Israel en la actualidad, pensando también en un aspecto de crítica interna, que es la famosa ley de Estado Nacional, ¿verdad?, que ha generado más roncha de la cuenta. Esto podría, digamos, socavar eventualmente al ejército, al gobierno actual de Israel, y llevarlo a una situación que pudiera poner sobre la balanza negativa el gobierno que actualmente ha mantenido hasta este momento en cierta estabilidad, obvio, una estabilidad hacia la derecha por parte de Benjamín Netanyahu. Entonces creo que son los aspectos que hay que tomar en consideración. ¿Hasta dónde puede tensar la cuerda Hamás sin que la respuesta israelí pueda generar un desgaste ante la opinión pública, tanto interna como externa, y que también vaya a pesar, por lo menos en cuanto a la crítica interna, los otros aspectos que están bombardeando actualmente al Estado o al gobierno propiamente, y que esto vaya a llevar a un cambio radical dentro del gobierno israelí? Jorge.
Bueno, sí, lo que se desprende también de tu análisis es que en realidad los que están manejando las situaciones jamás, porque son los que controlan los tiempos, controlan la tensión que se aplica a la cuerda esta de hasta dónde se puede atacar a Israel y mantener el objetivo de llegar a un acuerdo favorable. Esto es lo que en el terrorismo español se llamaba poner muertos en la mesa para llevar a las negociaciones al terreno que uno quiere, ¿no? El apoyo de los medios de comunicación, el papel de víctima, etcétera, etcétera, y también la lucha interna dentro del plano palestino, ¿no?
Creo que se están aprovechando realmente de la situación interna para tensar la cuerda hasta más no poder, ¿verdad? Porque obviamente ahí colocas en una balanza de intereses, en una balanza de problemática, la posición de la derecha más dura, ¿verdad?, que llama una respuesta inminente, mientras que por el otro lado, recordemos que las tensiones internas están un poco susceptibles, pensando, digamos, en esta famosa ley nacional que si bien no viene a cambiar nada en la práctica de lo que ocurre a lo interno de Israel, sí ha generado, digamos, mucha polarización interna. Entonces, jamás se está aprovechando de esa polarización para hacer lo que bien sabe hacer, que es generar caos a través del terror, y al mismo tiempo está sacando réditos políticos para intentar también, sin necesidad de ellos ceder lo suficiente, poder generar beneficios que sean favorables a la posición intransigente del Hamás.
Uh-huh. Bueno, como el título de esa serie de la televisión israelí tan famosa, que se traduce como caos, están generando lo que se llama una fauda, ¿no? Es un descalabro general, pero lo terrible del caso es que en vez de que los protagonistas son los israelíes, los que llevan la batuta y los que están tensando y tocando la melodía, en este momento es un grupo tan temible como jamás. Esperemos que por el bien de todos, y cuando digo todos hablo de los israelíes como de los palestinos que pueblan la franja de Gaza, y que en muchos casos, supongo que la mayoría, pues no están interesados en los objetivos que jamás les plantea. Se nos acaba el tiempo, Brian, y también se nos acaba el tiempo para saber qué es lo que va a pasar hasta que esta columna se emita. Nosotros seguiremos pendientes y seguiremos vinculados, como siempre, cada dos semanas para seguir poniendo el foco en donde debe estar, en la cuestión principal. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.